Gabón Gustioi, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Esta noche inhalamos calma con el jefe del Servicio de Psiquiatría de la OSI Donostialdea para tratar de exhalar cordura y dormir mejor y vivir más a gusto con nosotros y nosotras mismas, que no es fácil, lo sé, y menos últimamente. Si en pandemia nos preocupaba la soledad por un lado y el exceso de noticias negativas por el otro, 2022 no está siendo un año bueno a este respecto, así que toca mejorar y conocer herramientas para hacer frente a esta realidad a ratos oscura. Para darle luz, tendremos a Imanol Querejeta, se le sumarán Juan Pablo Garzón y la actriz Susana Soleto en La Azotea, y el chef Andoni Luis Adoriz, con quien hoy reflexionaremos sobre cómo nuestras construcciones culturales afectan a lo que comemos y a lo que no somos capaces de comer. Walk through the city like stupid people do, a million faces, but all I'm seeing is you. I'm stopping strangers and telling them your name, convincing haters one day they'll feel the same. We're common people in love, it's supernatural, it's just a force from above. Some call me crazy, some try to make me shut up. If I am crazy, that's what you made me. I said you're the only one I wanna talk about. Vivimos la vida con nervios, con estrés, supongo que porque nos cuesta gestionar las emociones. La pandemia, los confinamientos, la guerra no han ayudado demasiado y seguimos sumando huelgas, el riesgo de desabastecimiento. A veces, Mayelenga, el parsoro, en vez de música, la vida se vuelve ruido.
Hay sonidos que describen perfectamente una época y que al escucharlos los identificamos enseguida. Aplausos y sirenas, dos sonidos que relacionamos directamente con la pandemia, el encierro y la angustia que nos creaba ver el ir y venir de las ambulancias. Dos años después, el cansancio acumulado se nota y cuando creíamos que ahora sí todo irá bien, como decían aquellos carteles, pues no.
Esta es sin duda la auténtica zona cero de esta guerra, ¿no? La ciudad mártir podría calificarse, ¿no? Mariupol está sitiada, los civiles tienen muy difícil salir de allí.
Y llega una guerra, y de las gordas, y llegan los sonidos de bombas, relatos y gritos de protesta, sonidos negativos que se suman al cansancio ya acumulado, sonidos de guerra que más cerca nos están dejando estos otros sonidos.
La gota que ha colmado el vaso ha sido el gasóleo. Nos influye tanto al transportista como a cualquiera que se tenga que desplazar a su trabajo.
Sonidos que se han convertido en ruido, un ruido que nos ha empujado a coger 6 litros más de leche por si acaso y comprar aceite de girasol por si hago bizcocho, aunque no lo haya hecho nunca. Ruidos que nos han empujado a un estado continuo de alerta y ansiedad, que hoy intentaremos bajarles el volumen. With every beat comes a violent noise, the melody sun, and I don't know the voice. Las preocupaciones se acumulan, así que hoy trataremos de evitar que nos superen. Lo haremos charlando con un experto, el psiquiatra Imanol Querejeta, que lleva toda la vida dedicado a tratar de que mejoremos en esto, en nuestra salud mental. Y esta noche nos trae un poco de calma, esperemos que también cordura para vivir más a gusto con nosotros mismos y con nosotras mismas, aunque a lo mejor debiéramos preguntarle a él, porque puede que también los psiquiatras estén a temporadas especialmente estresados. Imanol Querejeta es el jefe del Servicio de Psiquiatría de la OSI Donostialdea. Gabón, Imanol.
Gabón.
¿Qué tal, cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien, con ganas de charlar, pero sí es verdad que a ratos la vida estresa y a la gente le estresa, supongo que a los psiquiatras también, ¿no?
Bueno, sin duda. En esta situación todo el personal sanitario y los psiquiatras tenemos un entrenamiento para afrontar este tipo de situaciones, pero no hemos vivido una como esta nunca. Yo por lo menos jamás he pasado por una situación como la que pasé justo los días previos al 14 de marzo, donde ya empecé con la preocupación de que una de mis hijas estaba fuera de aquí y tenía que, bueno, de que pudiese llegar, porque estaba en Barcelona, la situación en Barcelona y alrededores en Igualada era complicada y bueno, era tenerla en casa cuanto antes y a partir de ahí, pues ha sido una especie de montaña rusa en la que parecía que sí, que todo iba bien, pero al final terminaba por no ir del todo bien. Y esto, bueno, quien ha hecho el prólogo lo ha hecho muy bien, ¿no?
Mayalen,
sí, lo ha hecho fenomenal, porque ha sido así. Esto es muy largo, está siendo muy largo. Yo creo que ya empezamos a ver la luz al final del túnel. Y también, como ha dicho muy bien ella, cuando decíamos, bueno, vamos a empezar de nuevo a aparcar esta irritabilidad que nos invade desde hace ya 2 años, porque una de las secuelas que suele tener el estrés es que ya vamos estando desbordados emocionalmente por las presiones que nos exige el entorno, tanto a nivel asistencial, familiar, personal. Y bueno, pues uno de los síntomas más llamativos es que no aguantamos nada, ¿no? Estamos totalmente desbordados, hablamos en un tono de voz más alto, nos toleramos menos cosas y eso nos afecta también a los psiquiatras, ¿no? No sé si más o menos habrá de todo. Yo tengo la percepción, he sido muy autoobservador y yo me doy cuenta que tengo una tensión interior que habitualmente no tengo. Pero bueno, yo creo que la puedo controlar y en otros estamentos pues no siempre ha sido así. Y la verdad es que ya es tiempo de que nos den un respiro y ahora, bueno, pues viene toda esta historia que venimos con algo también que ha estado muy bien y que me parece que ha matizado muy bien eso de que haya la gente que vaya a comprar aceite de girasol aunque no vaya a hacer bizcocho, porque es una de las cosas yo creo que menos me gusta de este tipo de situaciones de emergencia, que cuando se supone que deberíamos de no olvidar que el ser humano funciona más con el nosotros que con el yo, pues lo olvidamos y hacemos gala de un individualismo que no hace más que generar, yo creo que más tensión.
Sí, porque es verdad que al principio lo haremos por cierto miedo a quedarnos sin lo indispensable en la nevera, pero la segunda vez que lo hacemos ya entramos un poco en esa búsqueda de asegurarnos la nevera llena y contribuimos no solo a que otro no consiga llegar a ese litro de leche, sino a que suban los precios más y más, ¿no? Entramos un poco en ser parte del problema también, ¿no?
Efectivamente. Sí, además es que eso no es la solución, porque bueno, más tarde o más temprano tú también vas a estar desabastecido, ¿no? Y no voy a dar ideas de cosas que se te pueden ocurrir, ¿no? Pero no, yo te decía, yo creo que desgraciadamente va imperando cada vez más el individualismo y cuando nos olvidamos de nosotros, yo creo que el ser humano es muchísimo más vulnerable y es muchísimo más un blanco más fácil de muchas cosas desagradables, ¿no? Y aquí, efectivamente, que hay un desabastecimiento y que a mí me sobren 4 y otro no tenga ninguno, pues no es muy solidario.
En estos tiempos en los que yo creo que ya nadie le toca el timbre a la vecina o al vecino para pedirle un poco de azúcar o un litro de leche, ¿no? Algo que veíamos hacer a nuestra madre o a nuestra abuela antiguamente, ¿no?
Sí, o una tacita de azúcar o un limón, por ejemplo, ¿no? Pues estas cosas ya no ocurren. O sea, la situación, si pudiésemos conseguir algo a través de la pantalla de un móvil o de una tablet, pues igual nos animaríamos, ¿no?
Eso es.
Pero yo no me puedo quejar de mis vecinos, dicho sea de paso, por si me estás escuchando alguno, pero sí, en el prólogo yo creo que eso ha estado muy bien, porque es algo que no destensiona nada, porque genera muchísimo más más rabia y más decir, bueno, ¿para qué estamos aquí, no?
Has hecho, Manuel, una foto muy buena ahora al final, porque es verdad que ahora mismo, antes de pasar y tocarle la puerta al vecino, miramos a ver si conseguimos que la tablet nos lo traiga alguien y aunque esté lloviendo y sea en bicicleta, pues adelante, que todo el mundo está muy ocupado, sobre todo nosotros y nosotras, ¿no? O al menos tendemos a pensar eso. Eso se nota en general como sociedad, pero supongo que llevas unos cuantos años, no sé exactamente cuántos, y Manuel, no sé si nos ves, ya has dicho que un poco más egoístas, pero en líneas generales, ¿se nos nota que estamos perdiendo como sociedad unos valores que creíamos muy arraigados?
Yo la verdad tengo que decir que hace muchos años que ando por la vida, tengo 69 años, unos cuantos, y 40 que me dedico a esta profesión. Y, hombre, me ha tocado ver un cambio de modelo de sociedad. Yo he conocido otro modelo, que además lo recibí de mis padres, que bueno, pues no encajarían en este modelo y si viesen lo que ocurre, pues yo creo que lo llevarían con mucha pena, ¿no? Porque fueron de una generación que dejó muchas cosas en el camino porque pasaron 2 guerras y hicieron de todo y se arriesgaron y arriesgaron su seguridad y pasaron mucha necesidad pues por hacer un bien colectivo, por un ideal, ¿no? Y siempre lo defendían, ¿no? Y fíjate que además me acuerdo muchas veces de tanto de mi padre como de mi madre ahora, porque decían cuando nos poníamos un poco milindris con las cosas comidas o con algo, era una guerra, necesitaríais para saber lo que es. Pues mira, sí. Acertaron.
Eso es, sí, sí.
Pero si lo estuviesen viviendo, lo estarían pasando fatal, porque ellos vivieron dos. Y yo he aprendido otra cosa. A mí con la leche templada que decía Serrat me entraron otras cosas. Y la verdad es que hoy en día la percepción que yo tengo es que la mayoría de la gente va a su cosa. Y una de las que lo demuestra es esto, o sea que yo acopio cosas que igual hasta se me van a perder por la cantidad de ellas que hago, pero además tengo un poder que no tienen los demás. Yo tengo esto que el resto no tiene. Y nos hemos olvidado de esa situación y perdemos muchísimo. Una sociedad cohesionada es una sociedad muchísimo más sana y muchísimo más fuerte. Y una sociedad que va, como has dicho tú, cada uno a su tema, pues es una sociedad mucho más vulnerable y mucho peor.
Claro, nos decían que no habíamos vivido guerras y posguerras, que nos quedaban muy lejos y muchas veces nos dicen que nos hemos vuelto más blanditos, que tenemos la piel muy fina, la siguiente generación, la generación de boomers, que ha vivido unas condiciones muchísimo mejores que las de nuestros abuelos y las de nuestros padres. Entiendo que eso nos podría haber llevado por una dirección, no está siendo exactamente esa, pero nos ha pillado más blanditos también para nuestra salud mental. También somos más vulnerables a lo que nos dicen, más vulnerables a que nos critiquen, más vulnerables al miedo.
Bueno, sí, yo creo que todo lo que va asociado con la disminución de la tolerancia a la frustración, y la frustración puede ser un comentario que hace una crítica de lo que hacemos, crítica que puede tener aspectos positivos y otros no tanto, ¿no? Pero somos menos tolerantes a las críticas, somos menos tolerantes a la diferencia, somos menos tolerantes al malestar, y eso nos hace que nos veamos desbordados con más facilidad. Se ha llevado a un extremo esto de que el cero sufrimiento, que yo creo que nos hemos equivocado de camino, ¿no? Porque yo creo que la felicidad parte de la infelicidad. Entonces yo no entiendo que la felicidad sea una semilla que uno se come una tarde y genera un bienestar maravilloso. Tenemos que venir de un sitio. Yo he conocido eso, lo que he conocido alrededor mío ha sido que la gente ha construido su vida, ha ganado su autonomía, y que para ganar tu autonomía y tu libertad previamente tienes que tener restricciones, no prohibiciones, ¿no? Tú tienes que generar una capacidad crítica. Yo siempre digo, ¿no?, que lo ideal es que nosotros crezcamos sobre el asesinato simbólico de nuestras autoridades, pero siempre dentro de un respeto. Yo digo que el mejor profesor es el que enseña a sus alumnos a acabar con él civilizadamente, ¿no? Acabándole con él con sus argumentos y debatiendo y enseñándole, porque yo una de las cosas que en esta, yo lo que creo va a ser el final de mi carrera profesional, estoy llegando al final, una de las cosas que más me agrada es dar clases en la universidad, ¿no? Porque me pongo delante de un plantel de jóvenes de 22, 23 años, que me estimulan muchísimo y que muchas veces me hacen preguntas y que muchas veces me cuestionan cosas y que desde el primer día te están pidiendo temas, ¿no? Están pidiéndote saber casi qué preguntas vas a poner en el examen.
Eso es tener inquietudes, ¿no? Si esto entra en el examen, pero bueno, al final es la vida, ¿no? Si eso te ha ayudado a aprender en la vida.
Así es, y te tienes que defender, pero esa es la historia. Yo creo que la autonomía y la libertad se ganan a partir de las restricciones, y eso hoy en día no es así. O sea, eso no existe, o sea, no hay restricción. ¿Tú quién eres para decirme a mí esto? Y yo me merezco absolutamente todo lo que tengo. Y yo sí creo que al final, ante este tipo de situaciones, pues no vale quejarse.
Esa gente que tienes tú delante en las clases, que es gente joven, que, bueno, pues que se saben que tienen la vida por delante, ellos lo saben, nosotros también. ¿Qué tal duermen? ¿Tienen problemas de sueño? Porque entiendo que somos una sociedad que cada vez vuelve a tener más problemas para dormir. Entiendo que es una acumulación de estrés, de ansiedad y de angustias que no nos dejan vivir bien, ¿no?
Sí, yo creo que los hábitos además tienden a alargar lo más posible el día. Por alguna razón nos hemos hecho más noctámbulos que otra cosa y el cuerpo funciona mejor de día que de noche. Eso en el reino animal funciona de esa manera, salvo los grandes depredadores que cazan de noche. Pero descansamos mejor si hacemos un horario todos los días razonable, si nos acostamos poco más o menos a la misma hora, si tenemos unos hábitos de higiene del sueño. Consisten en no hacer comidas copiosas, no hacer ejercicio físico violento poco antes de acostarnos y, sobre todo, no consumo de estimulantes. Y si hacemos eso, vamos a descansar mejor nuestro cuerpo, vamos a estar en mejores condiciones de aprovechar lo que hemos aprendido durante el día, que termina por organizarse en nuestro cerebro mientras dormimos de noche. Y al día siguiente, pues probablemente a mí me suele pasar, y digo, me hace mucha gracia, ¿no? Me suele meter con alguna cuestión que me hago a mí mismo, alguna duda que tengo que resolver, y algo debo de hacer por la noche porque me suele suelo despertar muchas veces con ideas para solucionar, y algunas además muy buenas.
Mira, ¿no? Qué bien, o sea, que lo de consultarlo con la almohada se ve que funciona, sí, si la cabeza es buena, entiendo.
Sí, sí, uh-huh. cuando duermes, si tú duermes, está claro que no tu cerebro no para, o sea, tu cerebro es el momento en el que más está trabajando, ¿no? Uh-huh. Y ahí estás integrando información que has estado gestionando a lo largo del día, ¿no? Y a mí me hace gracia, ¿no? Casi me da vergüenza decirlo en la radio, pero en mi casa digo, oye, no he tenido malas ideas esta noche, ¿no? Mira. Y me despierto con soluciones o propuestas que, bueno, pues me ayudan uh-huh. a hacer las cosas lo mejor posible.
Supongo que en el otro polo está esas personas que duermen muy mal por niveles de estrés. Entiendo que cuanto peor dormimos, más evidencia hay de que nuestra salud mental no está siendo todo lo correcta que debiera, porque sí. A veces no se puede, porque uno no tiene suficientes herramientas para afrontar a veces los problemas que tenemos en la vida, y no todo el mundo es capaz de tener resiliencia, tanto que nos lo dicen.
Sí.
Dormir mal es un mal del siglo XXI también, ¿no?
Sí. Yo creo que, además te digo por qué, porque eso de los horarios ordenados es algo que hoy en día yo conozco, yo cultivo y en mi casa se cultivan, pero no es un hábito. Y luego, pues el consumo de todo tipo de sustancias civilizadas, el tabaco, el café, el alcohol, en horas de la noche impide, y luego las cargas de trabajo que no sabemos organizar, no organizamos nuestra agenda, y llega un momento en que si a lo largo del día hemos estado desbordados por el trabajo y nos vamos a la cama con cosas pendientes de las de verdad, no es a ver si se me ocurre, bueno, me tengo que hacer esta idea, mañana ya resolveré, ¿no? Con cosas pendientes de hacer, pues eso aumenta nuestra tensión y hace que la calidad del sueño sea peor. Y que nos despertemos en mitad de la noche, no ya con soluciones, sino preocupados y dando una vuelta para un lado y otro para el otro. Y yo sí creo que es un mal de este siglo. Y está claro, eso ya lo anunció la Organización Mundial de la Salud, que para el año 2030 la depresión, y asociada con el aumento del estrés, sería una de las principales causas de discapacidad en el mundo más desarrollado. A mayor nivel de renta per cápita, más probable es que la depresión se convierta en un problema de primer orden. Mientras que en los países con renta per cápita baja, pues es más probable que la discapacidad se afecte más a menores, en todo lo que es la patología perinatal, en las enfermedades infecciosas, como puede ser el SIDA o el ébola. Pero en el mundo desarrollado, este no saber decir que no, este vivir muchas veces por encima de nuestras posibilidades, el no entender que la vida es muy agradable si la contemplas de vez en cuando y te conviertes en un espectador y no en un protagonista, pues yo creo que trae unas cargas que a veces no se pueden gestionar. Y el estrés no es más que eso, ¿no? Cuando nos vemos sometidos a más presión de la que podemos gestionar en un momento determinado.
Hablamos de estrés, pero me gustaría hablar también de TOC, de trastorno obsesivo compulsivo. El último en hablar abiertamente del tema ha sido el nuevo presidente de Chile, Gabriel Boric. Sí. Ha hablado abiertamente de que él lo tiene. Y todo viene a cuenta de una imagen que se ha hecho viral poco antes de asumir la presidencia sobre el escenario. Pasaba por detrás de una de las personas que estaban y hacía un giro completo de 360 grados. Rodeaba por detrás al presidente Sebastián Piñera. Y claro, todo el mundo llamaba la atención. ¿Por qué giraba sobre sí mismo? Lo hizo sin darse cuenta y explicaba en televisión qué es lo que le pasa y qué es lo que tiene, y para él es, bueno, pues parte de su vida.
Sí,
yo
bueno.
Tengo TOC, trastorno obsesivo compulsivo, y una de las cosas que pasan cuando uno tiene TOC controlado, como es mi caso, gracias a haber tenido acceso a tratamiento, que es lo que ojalá yo deseo, y que vamos a trabajar muy fuertemente en eso con la ministra Begoña Yarza para que todo el mundo tenga acceso a tratamientos en padecimientos vinculados a la salud mental. Cuando uno lo tiene controlado, se naturalizan ciertos rituales. Y yo, cuando era chico, en algún momento, producto del TOC, decidí que tenía que, esto no sé si se va a entender, pero tenía que ponerme en la posición en que había nacido en el mundo. Entonces me di muchas vueltas sobre mi propio eje, digamos. Y después de eso no tengo que dar ninguna vuelta más. Entonces cuando estaba entrando al escenario me tenía que dar una vuelta porque si no iba a quedar desfasado. Pero no me doy cuenta, eso lo hago de manera automática. Es un poco extraño, pero bueno, todos tenemos extrañeza.
Mientras hablamos esto, yo no quería contar ese chiste, pero lo voy a contar, porque uno de los productores dijo... El presidente anterior tenía TIC y el actual tiene TOC.
Bueno, ahí hacían bromas entre ellos y Manuel, pero es verdad que en prime time un presidente que, bueno, pues salga a decir que efectivamente tengo TOC, lo tengo desde siempre, tanto es así que hago ciertas cosas que ni siquiera me doy cuenta, a pesar de que noto las miradas a mi alrededor. Supongo que eso normaliza mucho y empezaremos a ver que a lo mejor en nuestro entorno también hay gente que tiene TOC y nunca nos lo había dicho, ¿no?
Bueno, me ilusiona, porque además que una persona pública tenga el valor de decir algo que teóricamente en muchos sitios se oculta. Las enfermedades mentales son enfermedades mentales como las enfermedades de otro organismo, de otro órgano del sistema, de nuestro sistema general. Me hace mucha ilusión que lo haga, y efectivamente alrededor tuyo hay muchas personas que están en tratamiento psiquiátrico y nadie lo sabe. Diagnósticos de todo tipo, ¿no? Inclusive los diagnósticos de los trastornos mentales más graves, que hace todavía 15 años normalmente se les podía identificar en un colectivo. Hoy en día hay gente que hace una vida absolutamente normal. Han mejorado el tiempo de inicio de los tratamientos, la calidad de los tratamientos, la calidad de los tratamientos no médicos, tratamientos que respaldan el efecto de los fármacos, y hay gente que yo veo que tiene una vida absolutamente normalizada. Además, yo no me acuerdo de ellos, he visto muchos a lo largo de mi vida y me consultan alguna vez que me toca verles y me dicen, no, usted no se acuerda de mí, pero yo discutía con usted la necesidad de hacer un tratamiento y de mantenerme adherido al tratamiento y de acudir a las visitas, y yo decía que no, y mire, cuando me he decidido a hacerlo, trabaja, tenía familia, tenía una vida normal. Y el TOC, pues está muy bien, pues es una cosa que cuando está avanzada suele costar acabarlo del todo, pero el TOC se trata y el TOC tiene un tratamiento y una solución.
Y luego vemos coreografías que con el tiempo pues las asumimos como parte de la personalidad que rodea a una persona y ya estaría, y no hay más que hablar sobre
no te voy a decir nombres, porque hay deportistas muy famosos que los ves en la pantalla y dices, hombre, tiene un montón de rituales. Y vamos, cada vez que tiene que hacer algo lo hace, ¿no? En cualquier partido que tú veas de algo, de tenis en el saque, de baloncesto, al tirar las faltas, los tiros libres. Cada uno tiene su ritual, y en el fútbol lo mismo. Y todos tenemos algún tipo de ritual de alguna manera. Yo creo, por lo menos en esta parte del mundo, que yo creo que somos una sociedad, hemos sido bastante responsables, por lo menos todos tenemos nuestros rituales y nuestra preocupación y nuestra necesidad de comprobar y nuestra necesidad de seguridad. Es muy frecuente la sintomatología obsesiva. No necesariamente tienes que tener un TOC si tienes unos rituales, ¿no? Pero aquí es bastante extendido eso de ir a comprobar si has cerrado el gas o si has apagado la luz, o devolverte al hacer 500 metros para ver si has cerrado la puerta. Es algo que te ocurre cuando estás ansioso.
Sintomatología obsesiva, tiene por qué llegar al TOC, pero nos acerca un poco más a personas que no lo pueden controlar, ¿no? Y que tienen derecho a poder hablar abiertamente de lo que les pasa, y que asumamos eso como otra cuestión más.
Yo espero que todos los pacientes que trato que tienen TOC no vengan a pedirme que sean presidentes de la nación.
Oye, que lo intenten, nunca se sabe.
Todo el Estado estaría en orden, eso seguro.
Y si se esfuerzan, lo mismo acaban de presidente de la empresa en la que están.
Limpio y ordenado.
Eso es. Vamos a escuchar también a Simone Biles. Es otro ámbito en el que se ha hablado mucho de salud mental y depresión. Lo mencionábamos hace un momento, es el mundo del deporte de élite. Ella se retiraba de la final de gimnasia por equipos en Tokio en 2020. Decía que tenía que concentrarse en su salud mental.
I wouldn't even say it started in Tokyo. I feel like it was probably a little bit deeper rooted than that. I think it was just a stress factor.
En el primer momento fue muy dramático, y poco a poco pudo hablar de esta situación. Ya hemos oído en otras ocasiones a alpinistas como Edurne Pasaban explicando que sufrió depresión por la gran presión a la que está sometida. Supongo que tiene que ver en parte con lo que se espera de los deportistas de élite, con que se juegan en un día una marca para la que han entrenado sin descanso durante meses o durante años, y que hay que afrontar en tu cabeza que puede ser una derrota, pero no un fracaso, y eso es muy difícil de ver a veces, ¿no?
Sí, yo últimamente, en los últimos años, veo con ilusión algo que ha cambiado en los deportistas. Eso es para bien. Yo recuerdo alguna vez un deportista vasco que llegó cuarto en una final olímpica y dijo, esto me fastidia, esto de ser el primero de los perdedores, ¿no? Entonces, resulta que ha sido el cuarto del mundo, el cuarto de una olimpiada, te lo has jugado en una prueba en la que un mal cálculo en la estrategia o 2 grados más de temperatura te rompen algo que está tan profesionalizado que, bueno, va al milímetro, y entiendes que has fracasado, ¿no? Entonces, ahora empiezo a ver lo contrario, que te dicen, he sido el décimo del mundo. Y eso alguna vez en algún concurso vi a alguien que, bueno, eran unas pruebas eliminatorias y además era un niño, ¿no? Y cuando le eliminan, quedan 4 para llegar a la final, y eliminan y se echa a llorar. Y cuando le entrevistan para hacer la despedida del programa, le dicen que Berrinche te ha escogido, ¿no? Y dijo, sí, es que lo primero es que me lo paso también aquí, que me da mucha pena marcharme. Ahí salió el niño que llevaba adentro, ¿no? Y lo segundo, salió un adulto fantástico porque dijo, y luego porque dije, jo, soy el primero que echan. Pero luego me paraba a pensar que soy el cuarto de 22.000. Y esto me permite pensar que me puedo dedicar a esto, que puedo aprender, que es una cosa a la que me puedo dedicar de forma constructiva. Bueno, hizo una valoración fantástica. Y el problema hoy en día es que está todo tan profesionalizado y es el dinero que se juega alrededor de esto es tan grande que el nivel de exigencia pues es extremo. Y estás permanentemente pensando en si vas a llegar a la meta o si vas a llegar a lo que te piden y si vas a ganar, porque parece que no sirve lo contrario, pues malo. Porque claro, efectivamente vives desbordado por la tensión que tienes.
Esto nos pasa también en otros ámbitos, ¿no? Porque esto cuesta asumir fracasos en lo deportivo, también en lo laboral. No digo que sean fracasos, ¿eh? Pero así los vivimos. Es verdad que acabar una relación laboral, aunque no haya sido culpa tuya y no haya sido culpa de la empresa, se suele vivir como un fracaso. ¿Qué decir de episodios sentimentales, de rupturas? Se puede conseguir, pero entiendo que será de esos momentos que son baches en la vida de muchas personas, ¿no?
Bueno, sí, la vida es un continuo, ¿no? La vida no se acaba hoy, a pesar de que nos pase lo que nos pasa, y yo creo que lo importante es que entendamos que todo lo que nos pasa en la vida, lo bueno y lo malo, nos deja un acervo, una cultura de la que vamos a tirar más adelante, ¿no? O sea, muchos de nosotros, si nos paramos a pensar ahora momentos en los que hemos pasado mal y decimos que bendita la hora en la que nos pasó, porque si no, pues en este momento las cosas no serían como son. ¿Cómo serían? No tengo ni idea, pero yo estoy satisfecho con lo que hago cada día. Intento además estar a gusto con lo que hago. No hago todo perfecto, pero doy las cosas lo mejor que puedo y estoy en paz conmigo mismo, que no está mal a mi edad y con 40 años de profesión. Y yo le animo a todo el mundo que piense eso. O sea, la vida hay que vivirla en el presente, pero el presente no es el final de lo que vas a hacer. El presente te puede servir para acumular experiencias, que es lo que yo creo que es vivir, y esas experiencias en un momento determinado pues no sabes cómo te van a ayudar a tomar otro tipo de decisiones y a salir mejor parado.
Pues ha sido una charla muy interesante, Imanol. No sé si has acabado inhalando más calma. Yo creo que sí, así que podemos decir que Imanol Querejeta, además de jefe del Servicio de Psiquiatría de la OSI Donostialdea, como prometíamos, era un hombre que nos iba a ayudar a exhalar un poco más de cordura, de calma y aprender a respirar más a gusto. Y bueno, yo más a gusto que antes de comenzar la charla estoy. Espero que haya sido recíproco.
Yo
y
también.
Que vengas otro día, ¿eh?
Cuando queráis.
Así nos vamos preparando hasta para un apocalipsis zombie, si llegará, que bueno, se llama lo nuevo de los planetas, que es lo que va a sonar ahora. Apocalipsis zombie. Ya no descartamos nada, Imanol.
Si estamos juntos, si estamos con él nosotros, mejor que si estamos yo solo.
Eso es. Un abrazo, Imanol.
Igualmente.
Hasta la próxima.